Para la transcripción, esta es la sesión plenaria del GAC el día domingo a las 2:44 p.m. Habla la presidenta. Vamos a comenzar en nuestra sesión de la tarde. Me acompañan esta tarde el staff de ICANN. A la derecha tengo a Kurt Pritz y a su right está, a derecha está Karen Lintz, que están aquí para hablar de la propuesta recientemente publicada relacionada con la priorización de las solicitudes. Va a haber una presentación, tenemos algunas diapositivas que vamos a ir viendo y también hay un documento que seguramente ustedes recibieron en papel junto con los otros materiales que detalla el concepto. Y esto es lo que fue publicado por ICANN hace algunos días en Internet. Recibimos un informe. Nuestros colegas del staff de ICANN tienen hasta las I-25, así que va a ser una presentación bastante corta, pero yo no anticipo que esto va a ser algo sobre lo que tengamos que necesariamente dar asesoramiento del GAC. Esta es una información, una sesión informativa más bien, para pensar sobre las distintas cuestiones y los miembros del GAC pueden, por supuesto, comentar, ya que está puesto para comentario público en Internet sobre la base del interés que tengan en hacerlo. Le voy a dar entonces ahora la palabra a Kurt para que nos hable de la presentación. Habla Kurt Pritz. Muchas gracias, Heather. Es muy bueno estar con todos ustedes aquí. Gracias por recibirme en su reunión. Esta es la presentación que nosotros vamos a dar a los asistentes generales de ICANN en la sesión del día jueves, del miércoles, perdón. Así que es una buena oportunidad para mí, para que yo ensaye, y me disculpo por lo que pueda andar mal. Ginny, ¿podemos comenzar? No se asusten por la complejidad. Estuvimos viendo cómo priorizar las solicitudes de GTLD. Hay 1,923 solicitudes. Estamos atravesando este proceso que se llama evaluación inicial, que es la parte inicial técnica. Hay registros y hay otras cuestiones sobre una evaluación que estuvimos haciendo de la cuestión geográfica. Una vez que se complete todo esto, vamos a necesitar alguna forma de priorizarlos en el resto del proceso y luego delegarlos a la zona de la raíz. Recuerden que todos estamos comprometidos con delegar no más de 1,000 GTLDs por año y queremos hacerlo de un modo más o menos bueno antes del 1 de enero, cuando empiece el año. Por eso necesitamos alguna forma de poner esto en orden. Aquellos de ustedes que estuvieron mirando saben que hicimos varios ensayos. Seguramente agotamos ya la discusión pública y hemos desarrollado este modelo para lograr lo que queremos. Este diagrama de flujo que ven frente a ustedes es la totalidad del proceso para evaluar y luego delegar finalmente los nuevos GTLDs. Los voy a llevar a lo largo de este proceso entonces. La parte principal o el nuevo desarrollo es la priorización. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Hablamos de una metodología de priorización por sorteo que la hacemos de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, porque ICANN tiene su base en Estados Unidos y ahí es donde ese sorteo tiene que ocurrir. Cada solicitud se le va a asignar un número de sorteo y eso va a determinar la prioridad por el resto del proceso. El sorteo va a ocurrir en diciembre y legalmente requiere un ticket de papel que tiene que ser vendido por cierto valor. Por eso esperamos que sea de alrededor de $100 y ese ticket tiene que ser comprado en persona. Si un solicitante no puede ir hasta Estados Unidos, puede denominar un representante o ICANN va a nombrar uno y va a pagar por ese servicio. En esta propuesta, la cantidad de sorteos pueden ser intercambiados, por eso no es que va a haber un, para que no haya un mercado. Y si un solicitante no quiere participar, simplemente se lo puede colocar al final de la prioridad. Ahora que todos tienen números de prioridad, lo que sucede en el paso siguiente es que estamos en un periodo de objeciones donde se pueden presentar objeciones formales. El periodo para presentar las objeciones formales va a finalizar el 13 de marzo. Eso es 2 meses después de la fecha que ICANN publicó actualmente. Hasta ahora hemos publicado el 12 de enero. Y lo hicimos a esto debido al número de solicitudes que vinieron. Por eso lo extendimos más allá de enero. Las razones por elegir esta fecha tienen que ver con una discusión más larga que tenemos que tener en otro momento, pero quisieran que comprendan que esta es la fecha. La evaluación inicial va a ser publicada y en lugar de publicar todo junto, lo vamos a hacer con un número de orden de prioridad y vamos a empezar a publicarlos después del periodo de divulgación, después de que termine el periodo de divulgación. Si ustedes se toman el tiempo entre el periodo de finalización que termina en marzo, así que digamos, el final del marzo y nuestro periodo actual, nuestro cronograma actual, lo vamos a tener divulgado para el mes de junio. Vamos a ver alrededor de 150 por semana que se van a publicar o a divulgar. Por eso vamos a tener este orden de prioridad. Y vamos a tener 150 primero porque tenemos que reacomodar el orden de la evaluación. Así que va a haber un orden distinto, pero se va a ir acomodando. Esta propuesta permite que los IDNs vayan primero. Por eso vemos que esto es en el interés público. Y la diversidad geográfica alentada por los IDNs. Los primeros en ser publicados van a ser precisamente los IDNs. Si una solicitud aprueba la evaluación inicial, puede inmediatamente pasar al paso siguiente y si fracasa en esa evaluación, va a ser retenida hasta que sea aprobada. Voy a hablar un poco más de esto después, pero vamos a tener sorteos semanales que los vamos a ir liberando en forma mensual. En forma de prioridad. Después de lo que se liberen los resultados de evaluación, vamos a ver si hay objeciones o hay algún string que esté en contención, hay alguna solicitud que fracasó o que no pasó el periodo de evaluación inicial. Entonces, las solicitudes que pasan la evaluación inicial y que no tienen ninguna objeción ni contención van a pasar al paso siguiente. Pero si pasan esa evaluación inicial y hay una objeción o una impugnación, van a ser detenidas y va a tener que analizarse esa impugnación. Luego, durante varias semanas que dura eso, la solicitud va a ser retenida en ese estado y cuando se aclare la objeción, si hubo un proceso de objeción, va a haber que retratarse algunas semanas. Una vez que una solicitud fue aprobada o aprobó la evaluación inicial, se les va a preguntar si se acepta el contrato estándar. Es decir, que los registros tienen que aceptar este contrato. Los que no lo acepten van a entrar en la cola de negociación y van a ser procesados según el orden del sorteo. Pero las solicitudes que aceptan el acuerdo inicial van a pasar al paso siguiente inmediatamente. Es muy importante destacar que en esta etapa del juego nosotros no estamos ejecutando ni firmando ningún contrato, sino que estamos recibiendo una señal de parte del solicitante en el sentido de que ellos están de acuerdo con el formato o el formulario del acuerdo. Luego los solicitantes pueden seguir a las evaluaciones de predelegación y entonces lo que van a hacer es que van a pensar en cada uno de los lotes y ver si pueden hacer una cita para una evaluación de predelegación. Vamos a tener 4 citas por día o 20 por semana. Sí, porque no vamos a considerar los fines de semana. Y esta va a ser una forma de medir, de graduar alrededor de 1,000 al año. Esa es entonces la primera graduación, en el sentido de que las solicitudes que pasan una evaluación y aceptan un acuerdo estándar van a tener un número de orden de prioridad para el testeo de predelegación y luego se puede seleccionar una cita para el testeo de predelegación. Si es que pasan el testeo de predelegación, van a ir al paso siguiente y si no, se va a elegir otro día. Si piensan en cómo funciona esto, aquí las solicitudes, las primeras 19 solicitudes son las que vemos aquí, tienen este orden de prioridad. Entonces el string o cadena de caracteres número 1 puede elegir la primera etapa disponible para un testeo y así sucesivamente. Por eso así van ustedes las primeras cadenas de caracteres que están en el primer día. El string número 5 puede decidir que no está listo para el testeo de predelegación durante varias semanas, por eso quiere elegir otro día y hacerlo cuando esté listo. Ahí es donde el solicitante puede elegir cuál es la prioridad exacta que tiene y si es que lo quiere redelegar inmediatamente o si quiere esperar. Entonces, cada una de las solicitudes, a medida que vayan apareciendo en el orden del sorteo, pueden elegir cualquier día que tengan. Es decir, es como hacer una especie de reserva. Y quisiera decir algunas palabras sobre cómo este loteo, sistema por lote semanal, o esta asignación de solicitudes semanal, va a funcionar. La primera semana de evaluación, una vez que tengamos sus resultados, vamos a publicar uno de los primeros resultados en forma de prioridad y así vamos a decidir si queremos o no aceptar el acuerdo base. En la semana 2, el segundo conjunto de evaluaciones iniciales, ahí se liberan las primeras aplicaciones o se publican las primeras aplicaciones y aparecen ahí es donde se seleccionan los primeros tests. Y en la primera semana hay otro conjunto de evaluaciones iniciales que se va a publicar. Ese es otro conjunto que el contratista base elige negociar y en esa parte se pueden hacer los testeos de predelegación. Ahí pueden ustedes ver que esas liberaciones o publicaciones pueden ocurrir todos los viernes a las 5 de la tarde y puede haber zonas predesignadas. Es una especie de liberación o publicación semanal a lo largo del proceso y a medida que vamos viendo esta predelegación vamos a tener una tasa de alrededor de 20 por semana. Así es como va a funcionar. ¿Dónde estamos entonces? Estamos de nuevo en el testeo de predelegación. Las solicitudes seleccionan una cita y si pasan una delegación van al paso siguiente. Luego, esta parte siguiente va a ocurrir después de la reunión de Beijing. En algún momento después de esa reunión de Beijing, ICANN va a firmar contratos que van a ser aceptados por los solicitantes y de nuevo va a firmar solamente 20 contratos por semana. De manera que si se acumulan las solicitudes, para el tiempo de Beijing se va a poder procesar algunas más. Luego vamos a firmar solamente 20 contratos por semana.
Next. And then application.
Después, las aplicaciones van a pasar a ser procesadas por Yana, que va a suceder, aunque no siempre sucede, en el primero que llegue, ¿no? Tienen que acordarse de que son 20 solicitudes por semana, que va a haber una predelegación de 20 por semana y que la delegación se va a hacer quizás a una tasa de 80, 85 por mes para llegar a las 1000 TLD por año que nos fijamos como meta. Acuérdense de la primera transparencia donde había algunos principios guías que aparecían a la izquierda, entonces acá los voy a mostrar. Estos principios van a permitir que el programa avance lo más rápido posible, pero a un ritmo controlado. El periodo de objeción va a cerrar 9 meses después de la fecha de publicación. Perdón, lo voy a volver a leer porque lo hice mal en inglés. El periodo de objeción va a cerrar 9 meses después de la fecha de publicación, que es el 13 de marzo. Vamos a publicar los IDN primero para subrayar el compromiso con el interés público global y el alcance y extensión internacional. La firma de contrato y delegación se va a hacer después de la reunión de Beijing y vamos a limitar las delegaciones a 1000 por año para que entonces la delegación sea estable y pareja y sin fisuras. En primer lugar, quiero saber si esto fue comprensible, porque si no voy a tener que dar de nuevo esta presentación, querría ver si necesito mejorar en algún lugar. Pero Ginny, te voy a pedir que vuelvas a la segunda imagen y después vamos a la parte de preguntas y respuestas. Toma la palabra Heather. Gracias por la presentación. Veo que Egipto está pidiendo la palabra. Habla Egipto. Gracias, Heather. Gracias, Claire, por la presentación. En primer lugar, pido disculpas si me perdí en la explicación, pero mencionaste que los IDN van a tener algún tipo de prioridad y no estoy segura de cómo se va a realizar esto en la práctica. Es decir, si hay un sorteo y todos tienen un determinado número, ¿cómo es que los IDN van a tener prioridad? Y tengo otros dos comentarios, pero no sé si querés contestar uno por uno. Habla Kurt. Quiero señalar que, como prefacio, esto se va a publicar durante 30 días para recibir comentarios públicos. Estos 30 días tenemos nuestro procedimiento para modificar la guía del solicitante para este periodo de 30 días. Es lo que estamos haciendo en este momento. Pero los IDN, entonces, van a tener un número de prioridad asignado de la misma forma, pero los IDN van a ser primero. Son 116 IDN. Vamos a sacarlos de un bol a esos y el resto de las solicitudes van a salir de otro bol. Entonces, las solicitudes de IDN van a salir, esos 116, en un orden de prioridad. Esa es la propuesta. Ustedes imagínense que hay muchas formas de asignar prioridades de IDN. Puede ser 2 por 1 o que los IDN son los primeros meses, pero la propuesta es que salgan primero los IDN. Toma la palabra Egipto. El segundo punto, y perdón por mi ignorancia, pero ¿dónde es que aparecen los solicitantes que compiten por la misma cadena de caracteres? ¿Esta diferencia se da antes del sorteo? O si no, no sé, les van a dar diferentes prioridades. Habla Kurt. El sorteo, digamos que, bueno, no es una pregunta ignorante, quiero aclarar. Esto puede suceder en cualquier momento. Vamos a empezar de nuevo. La impugnación se puede resolver en cualquier momento. Las partes pueden decidir resolverla mañana o pueden decir dentro de varios meses. La forma en la que encaja dentro de este flujograma es que las partes van a tener su número de prioridad sin importar si hay impugnaciones o no, si compiten por la misma cadena o no, y después se va a hacer la publicación respetando el número de asignación de prioridad. Pero no se va a poder aceptar el acuerdo estándar hasta que se resuelva esta competencia que haya entre ellos, esta impugnación. Lo mismo pasa en el caso de una objeción. Si existe una objeción, quizás tengan que atravesar el sistema de resolución de disputas antes de que se le asigne algo. Habla Egipto. Última pregunta, y perdón por extenderme tanto en mis comentarios, pero si el documento dice que los gastos de movilidad pueden compensarse por la designación de representantes o costos adicionales para los solicitantes. ¿Me podría aclarar un poco ese punto? Habla Kurt. Cuando se hace el sorteo, el ticket tiene que ser recibido en persona en Washington D.C., California, y tiene que ser en los Estados Unidos. Y entonces eso tiene que hacer en persona. Pero el solicitante no tiene que estar acá. Se puede designar a un representante que ya sea local, y si el solicitante no puede hacerlo, ICANN lo va a hacer. Va a designar a un tercero independiente, y ICANN puede absorber ese costo, sin costo para el solicitante, entonces, para que no exista una desventaja por estar en un lugar del mundo que sea lejano al lugar del sorteo. Toma la palabra Heather. Muchas gracias. Suecia, Grecia, Argentina, Italia y la Comisión de la Unión Europea. Suecia toma la palabra. Voy a tratar de ser breve porque sé que hay muchos colegas que tienen muchas preguntas. Mi pregunta tiene que ver sobre el ritmo, porque vos estás hablando de una cantidad de 1,000 y algo de solicitantes, pero según lo que yo entiendo, no es la cantidad en sí mismo, el número en sí mismo, sino que 1,001 no va a funcionar. Tiene que ver más con el ritmo. Entonces, la evaluación tiene que ver con el ritmo, que significa que 1,000 pueden ser muchos o más, menos, pero no puedo tener esa medición de dimensión dentro de la presentación. No sé si podemos ver cómo es la evaluación y ver cómo es el sistema de evaluación de la predelegación. Me parece que eso va a tener que ver más con el ritmo que con la cantidad. Habla Kurt. Es un buen punto el que me acaban de señalar. La pruebas de predelegación van a ser 20 por semana. Si este sí es el ritmo, que es la tasa que podemos manejar, la velocidad que podemos manejar. Entonces, esto es para que la gente de CESAC pueda verificarlo con la comunidad técnica, pero sabemos que es el enfoque más conservador. Habla Heather. Muchas gracias. Italia ahora. Habla Italia. Gracias, señora presidente. Sí. Digamos, si este esquema se aprueba, va a ser muy creíble, un plan de implementación muy creíble para los nuevos GTLD. Yo puedo juzgar esto como el mejor esfuerzo para firmar los contratos. O 4 contratos por día es el límite de la credibilidad. Mi pregunta es, si esto se aprueba de esta manera o se modifica, ¿cuál es la intervención de la Junta? ¿Hay algo que va a salir así sin mayor aprobación de la Junta o no? Porque la firma de los contratos es algo que es muy importante también desde el punto de vista de la responsabilidad. Y esta idea, entonces, estos lotes, o digamos, los lotes quedan cancelados en este momento. Eso queda claro, pero cuando ingresen los nuevos registros en la base de datos de IANA, y a veces hay una demora en la activación de los nuevos registros, ¿han estimado ustedes o han previsto cuál puede ser la demora? Estas son las preguntas básicas que tengo para entender un poco cuál es el plan que existe. Gracias. Habla Kurt. Gracias. Después podemos hablar con mayor nivel de detalle, pero brevemente, porque sé que hay mucha gente que pidió la palabra. Yo tengo un sello, así que puedo firmar los contratos sin ningún problema. Pero no, hablando en serio, la idea es que los solicitantes que hayan acordado con el formulario del contrato, con el contrato que está publicado, si están de acuerdo con eso, entonces no va a haber negociación con esos solicitantes. Podemos firmar los contratos rápidamente. Si no están de acuerdo con ese formulario, con ese contrato pro forma, entonces tienen que entrar en la cola para negociar y eso va a llevar más tiempo. Ese tipo de contratos no van a ser firmados 4 por semana. El rol de la Junta es el de supervisión. Entonces, que si la Junta pide un asesoramiento del GAC, van a buscar esa solicitud, van a mirarla exhaustivamente, va a haber informes sobre el procesamiento de todas las solicitudes para que ellos sepan entonces que cada una de las solicitudes atravesó todos los pasos del proceso que debía atravesar para saber qué es lo que está pasando y mantener la supervisión de todo el proceso. Y finalmente, la Junta va a escuchar también a los comentarios públicos y leer otras cosas. Entonces, la Junta puede decidir tomar cualquier solicitud en particular, por cualquier aporte, por cualquier comentario que haya recibido, y analizarla individualmente. En lo que respecta a IANA y nuestros socios Verisang y NTIA han estado trabajando juntos en la cadena de delegación para generar un proceso y pueden ya están listos para certificar que pueden cumplir con la velocidad de delegación de la que se está hablando. Ellos ya han estado trabajando juntos, junto con la comunidad también, y pueden alcanzar esa tasa. Son muy buenas preguntas, hay muchas cosas que surgen y no significa que el trabajo no sea complejo. Habla Heather. Gracias. Ahora tengo a Grecia. Habla Grecia. Gracias. Tengo 3 o 4 comentarios. El primero es que en el periodo que aparece acá en pantalla no figura el aporte del GAC. Dijeron que quizás tenía que ver al final del periodo de objeción, pero me parece que también habría que tener una fecha límite para el asesoramiento del GAC para generar entonces lo que creo que va a surgir, que son negociaciones bilaterales y que va a afectar en términos de tiempo el trabajo y la evaluación final. Mi segundo comentario. Egipto preguntó algo que realmente no entendí bien la respuesta. ¿Qué pasa si los solicitantes que pidieron la misma cadena, cómo es el tema entre ellos? Yo creo que se van a evaluar en forma comparativa, según entendí, y que quizás el mejor reciba la cadena. Y que si son algunos que tienen el mismo nivel respecto de los criterios que tienen que cumplir según ICANN, ¿son esos entonces para ver quién lo pidió primero? O sea, el primero que lo pidió va a ser el primero que lo va a recibir en caso de que haya igualdad entre estos dos solicitantes. Porque en el proceso de sorteo no funciona así. El que tiene un número que salió sorteado primero va a tener el primer contrato y los otros no. Entonces, me parece que no se soluciona el problema. El tercer comentario tiene que ver con la prioridad en los IDN. Según entiendo, existe un PDP o algo parecido que se está llevando a cabo sobre los IDN, que son los primeros que van a salir. Estoy seguro que no se puede hacer ninguna asignación de prioridades hasta que esto no se termine y se sepa cómo va a funcionar. Pero a la luz de la experiencia que hemos adquirido con nuestro pedido por un IDN, dudamos o realmente nos oponemos a darle prioridad a los IDN a menos que hayamos resuelto los aspectos básicos de los IDN. Así que, bueno, esto es la posición respecto del griego. Estos son mis comentarios. Habla Kurt. Gracias por esos comentarios. La intención del proceso es que obviamente tengamos todo el aporte del GAC, y ha hecho una pregunta muy importante. Esperamos que las alertas tempranas del GAC surjan meses antes de la primera publicación de las evaluaciones iniciales. Pero pensando en lo que acaba de decir, las alertas tempranas del GAC puedan resultar que una solicitud tenga que tomar alguna acción de corrección o enmienda. Y esta acción, entonces, de corrección quizás no esté completada para el momento en el que se publican los resultados de la evaluación inicial. Entonces, tenemos que pensar que si existe una solicitud y si hay una alerta temprana del GAC, ¿cómo ingresa esto dentro del proceso? Y, obviamente, que exista tiempo para que el solicitante pueda modificar esa solicitud para estar de acuerdo con la alerta temprana del GAC. Así que eso lo acepto. Tenemos que agregar algo. Habla Grecia. Y esto es después de Beijing, estamos hablando. Habla Kurt. Sí, esto tiene que ver con las alertas tempranas. El asesoramiento del GAC se va a dar después de Beijing. Entonces, creo que tenemos que perfeccionar este modelo. Bueno, esto es porque ahí dice Beijing y no dice asesoramiento del GAC, porque tenemos que trabajar con ustedes para entender cuáles son los plazos y ver entonces en qué momento del proceso lo incluimos. Me parece que esto es un debate que tenemos que hacer y espero escuchar más voces al respecto. Respecto de estas impugnaciones o competencia entre la misma cadena, cuando dos solicitantes solicitan la misma cadena, esto no va a haber ningún contrato firmado hasta que se resuelva este problema, esta impugnación o este problema en las mismas cadenas. Va a ser un parate en el proceso. Entiendo lo que mencionó sobre los IDN y también entiendo nuestra responsabilidad y la responsabilidad de ICANN hacia Grecia para resolver esto. Hemos hablado con la CCNCO para implementar una solución lo antes posible. Habla Heather. Gracias. Ahora tengo a Argentina en la lista de oradores. Habla Argentina. Gracias, presidente. Gracias, Kerr, por la presentación. Una de las preguntas la formuló nuestro colega de Grecia sobre en qué parte del proceso ingresan las alertas tempranas. Pero bueno, ya escuché la respuesta. Gracias. También el tema de los nombres geográficos, que creo que van a tener prioridad en la evaluación. ¿Qué pasa con los nombres geográficos que fueron presentados como marcas y nombres geográficos? ¿Van a ser analizados en esa primera etapa de evaluación o van a salir como marcas en otra parte de la evaluación? Esta es mi primera pregunta. Y después, dijiste que las objeciones se pueden presentar hasta el 13 de marzo. Una de las preguntas es si un país tiene un conflicto con una cadena de caracteres, que es el nombre de una región que se ha presentado como marca, y hay una alerta temprana, y espero que se solucione, pero si no se soluciona, pasa parte del asesoramiento del GAC. ¿Ese país también puede presentar una objeción o no? Esta es la segunda pregunta. Gracias. Habla Kurt. Esta propuesta tiene entonces la prioridad asignada a los IDN. Los que sean nombres geográficos o no geográficos, pero son un IDN, van a ir en primer lugar. Si es en latino o en ASCII, va a ir con el resto de las solicitudes. Entonces, cuando uno hace un comentario sobre esta propuesta, la propuesta es que los IDN van a ir primeros y el resto de las solicitudes van a ir todas juntas después en otro grupo. Respecto de cómo abordar las objeciones a un TLD específico, es una elección que hace cada una de las partes. Es difícil no decir que uno tiene que utilizar todas las herramientas, o que una persona tiene que utilizar todas las herramientas que están a su disposición, pero hay muchas herramientas, ¿no? Lo que es alerta temprano, objeción, asesoramiento, Entonces hay distintos caminos porque hay gobiernos que van a preferir utilizar unos caminos mientras que hay otras personas que van a elegir usar otros caminos que les van a resultar más fácil. Habla Heather, gracias Argentina. Así que, Kurt, nos quedan pocos minutos. Vamos a seguir con el orden en la lista. Y después entonces vamos a agradecer a Kurt por su presentación. Tengo entonces el Reino Unido, Noruega, Brasil y España. El Reino Unido, por favor. Habla el Reino Unido. Gracias, Kurt. Gracias, señora Presidente. La exposición fue muy clara respecto de los procesos, de los periodos, etcétera. Espero que todo resulte muy útil. Querría volver a lo que mencionaron respecto de las autoridades gubernamentales que aprueban los nombres geográficos que no tengan una prioridad asignada en esta propuesta. La visión del Reino Unido es que deben tener una prioridad, al igual que los IDN, y que se llegue a una etapa de evaluación a nivel gubernamental que concuerde con los procedimientos acordados dentro de ICANN. Creemos que resultan elegibles para ser considerados dentro de las prioridades y dentro de lo que va a salir en primer término. Así que le agradecería que nos explique un poco más por qué, si lo han considerado completamente, y en segundo lugar, por qué entonces estos no van a ser considerados dentro de la vía rápida. Y en el segundo punto que quiero hablar son sobre estos, cuando las cadenas de caracteres no son idénticas. ¿Van a poner todas estas cadenas que sean idénticas en el mismo lugar? Porque yo puedo pensar que va a haber apelaciones, quizás, respecto de aquellas impugnaciones donde las cadenas no sean idénticas. Querría expresar que algunas partes interesadas del Reino Unido dijeron que no hay claridad en el proceso sobre cómo resolver este problema con cadenas que no son idénticas. Así que me gustaría resaltarlo como un punto de preocupación. Esta gente, sobre todo las marcas, no entienden exactamente qué es lo que va a pasar y están preocupadas por estas cadenas que no sean idénticas, porque me han manifestado que no entienden exactamente cómo es el proceso. Me gustaría ver dónde, dentro de este esquema, ingresa eso como para poder entenderlo yo y poder entonces, creo que tiene que ver con la falta de claridad, pero me gustaría entenderlo para poder entonces evacuar esas dudas. Y bueno, como nos queda poco tiempo, termino ahí mi participación.
Habla la presidenta. Gracias, Reino Unido. Vamos a continuar con el orden de los oradores. Kurt va a comentar al final y veo que está tomando muchas notas sobre este intercambio que estamos teniendo. Tiene ahora la palabra Noruega. Habla Noruega. Gracias, presidenta. Y gracias, Kurt, por comentar. Como para seguir en cuanto a la pregunta que hizo Grecia, la verdad es que no entendí muy bien y quizás pueda usted responder a mi pregunta. Si hay más de un solicitante, usted dijo que la impugnación no va a tener un contrato, no va a haber un contrato firmado antes de que se resuelva la impugnación. ¿Qué es lo que usted entiende por esto? ¿Cuál es la parte de ustedes en esto? ¿Van ustedes a resolver esa impugnación? Y si no se resuelve, ¿qué sucede? Y también una pregunta es, ¿tienen ustedes alguna reacción? Yo sé que acabamos de recibirlo, pero ¿ya hubo reacciones en este sentido? Gracias. Habla Kurt. Sí, el Reino Unido se pregunta por qué. Si ustedes miran el cuadro, la evaluación inicial, los resultados de la evaluación inicial se publican y luego les preguntamos si hay objeciones o contenciones o impugnaciones. Y si las hay, las solicitudes termina ahí y se resuelve. Con una resolución, yo quiero decir, y que la guía del solicitante indica 2 días para resolver las impugnaciones, y una de ellas es que las partes pueden acordar, que pueden negociar y llegar a un acuerdo. Ustedes saben que eso se puede hacer a través de un joint venture o de alguna otra forma. Segundo, si una de las partes es un TLD comunitario, puede elegir la evaluación de prioridad comunitaria, que eso también se encuentra en la guía del solicitante, y esa es la segunda forma de resolver las impugnaciones. Y el último resultado es una subasta. Al fin de cuentas, creo que va a haber muy pocas subastas porque ya los solicitantes están hablando unos con otros para resolver las impugnaciones y nosotros le damos la posibilidad de llegar a un acuerdo o, en el caso de los comunitarios, le damos la prioridad o tenemos una subasta. Así es como se van resolviendo las impugnaciones. Por eso, yo no diría que tuvimos mucho feedback. Eso es lo más concreto que hemos recibido hasta ahora. Habla la presidenta. Gracias. Tiene ahora la palabra Brasil, por favor. Y gracias por la clara explicación. Quisiera primero decir que este proceso de priorización es positivo. Y lo es porque todo este programa de GTLD es tan complicado que si podemos encontrar maneras de proceder con algún grupo de solicitudes que no son impugnaciones, podemos ayudar a todo el proceso como un todo. En este sentido, quisiera también agradecer por las notas que nos han entregado en forma escrita. Y ahí se menciona que una de las soluciones de los comentarios fue presentarse a estas categorías de TLDs. En este sentido, quisiera seguir con la pregunta que hizo el colega del Reino Unido y me gustaría referirme a una categoría muy específica de las solicitudes que tienen que ver con las solicitudes de ciudades que cuentan con el soporte o el respaldo de los gobiernos de esas ciudades o bien en sí mismas han sido presentadas por los gobiernos. En este sentido, yo entiendo que este grupo de solicitudes, dado que tienden a ser menos contenciosas, van a ser elegibles para cierto tipo de priorización, incluyendo, porque, a ver, desde mi punto de vista, esto se encuadra dentro de los mismos criterios que han sido utilizados para priorizar los IDNs, es decir, que van a ser de interés público global y que también van a tener más llegada internacional. Mi pregunta, que sigue la pregunta del Reino Unido, es ¿por qué no? Habla Kurt. La política, como de la forma en la que se le dio forma, indica que no hay ninguna categoría de TLDs, excepto los comunitarios, que aparecen en el caso de una impugnación. El staff y la junta están mirando esto y están buscando alguna categoría de TLD que claramente nos dé un beneficio público si aparece primero. Para los que toman decisiones, los IDNs en general encajan en esta categoría y se pueden hacer muchos argumentos para estas categorías de los TLDs que pueden ir primero. Los nombres geográficos ciertamente tienen la aprobación de los gobiernos y son una categoría como por ejemplo la de las ciudades que están dentro de esa clase. Hay cierto equilibrio que se debe hacer. Y muchos de estos TLDs son comerciales, van a estar en competencia con otros TLDs que no son nombres geográficos, pero que son tan comerciales como los otros. Por eso tiene que haber algún equilibrio y la Junta va a estar muy interesada en escuchar la opinión del GAC. Pero estaba tratando de crear algún beneficio público haciendo que los IDNs aparezcan primero y eso fue, digamos, generó menos conflicto, pero yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un equilibrio cuando uno abre la puerta para permitir que algunos estén antes que otros. Habla la presidenta, gracias. Tiene ahora la palabra Alemania. Habla Alemania, gracias por esta presentación, ha sido muy interesante para nosotros. Quisiera referirme a lo que dijeron otros colegas como el Reino Unido y Brasil. Yo tengo cierta simpatía por lo que se ha dicho y quisiera saber cuál es el impacto de priorizar o si es que se van a considerar las mismas categorías que los IDN, ¿cuál sería el impacto para otras solicitudes? Me parece que la demora para otras solicitudes, ya que hablamos de 60 o 80 TLDs, va a ser algo así como 3 o 4 semanas y va a haber una demora si el GAC llega a cierto tipo de consejo o algo por el estilo, y va a haber una priorización para otra categoría. Es decir, que eso va a requerir otras 3 o 4 semanas, de manera que vamos a tener que esperar. Otra pregunta. Francamente, yo no estoy muy seguro si entendí muy bien su respuesta respecto de estos strings similares y confusos, y nuestro colega de Reino Unido se refirió también a esto. Quiero entender bien. Digamos que hay un conjunto o un set que está en conflicto por nombres idénticos y que hay un malentendido con este problema. Lo último es una observación y una pregunta. Primero, ¿qué hizo que ICANN cambie su posición? Porque hace no tanto estábamos sentados juntos y escuchamos que las decisiones aleatorias no son posibles. Y ahora tenemos una posición aleatoria. Me parece a mí que es posible y que es justo para todo el mundo, pero me pregunto qué es lo que hizo que ICANN cambie su posición. Y por otro lado, algunas de las regulaciones que están combinadas con estas decisiones, desde nuestra perspectiva, esto parece ser un poco burocrático a primera vista. Por ejemplo, si los solicitantes tienen que pagar por un sorteo, esto parece, y eso, y tienen que pagar $100, eso parece bastante raro porque ellos ya pagaron casi $200,000 por participar. Y por presentar su candidatura. Y parece un poco raro que tenga la necesidad de estar en persona en Estados Unidos para recibir ese sorteo. Eso también es algo que es bastante burocrático, pero probablemente supongo que va a haber alguna restricción legal que ICANN tenga que cumplir. Gracias. Habla Kurt. Gracias. Sí. Dijiste la palabra correcta. ¿Va a haber algún tiempo para seguir una regulación? Y sí, suena un poco raro. Por eso la idea de un sorteo no fue adoptada tan rápidamente, justamente por algunas de estas regulaciones. Y para responder la pregunta tuya y la de Mark, las impugnaciones o los conflictos pueden tener coincidencias o coincidencias no tan exactas, y cuando hay un conjunto que está impugnado, que está en conflicto, hay una revisión automática, de manera que todas ellas, más en lugar de llegar a una apelación, todas ellas que están siendo impugnadas o están en conflicto son referidas a un segundo panel con una firma diferente para repetir esa evaluación. Por eso la identificación como una cadena en conflicto está reformada de esa forma. Ese es el proceso en el que se realiza. Creo que está bastante claro la guía del solicitante, pero no me sorprendería si no lo fuese. Hay 60 o 70 nombres geográficos y eso tiene que ver. Son 66, perdón, los nombres geográficos que usted menciona. Habla la presidenta. Ok, gracias. Vamos a tener al último orador antes de cerrar el orden de los oradores. Tenía la palabra ahora España y luego le tenemos que agradecer a nuestros invitados. Así que España, por favor. Gracias. Voy a hablar en español. Pónganse sus auriculares, por favor.
La verdad es que mis colegas han dicho prácticamente lo que pensaba decir. Especialmente agradezco a mi colega de Alemania porque mis comentarios iban en esa línea. En la reunión de Praga se rechazó el sistema del Digital Archery porque era aleatorio y podía tener consecuencias negativas, y ahora vemos que lo han reemplazado con un sistema también aleatorio en el que encima hay que pagar €100 o $100, perdón, si alguien quiere entrar en la lista de prioridades. Si no, no paga los $100 y se queda al final. Y encima hay que venir a Estados Unidos a recogerlo en persona, o si no, designar un representante, es decir, más burocracia. Respecto a los nombres geográficos que se han mencionado, estoy de acuerdo también, y quisiera añadir a esta sugerencia el que los nombres que representan comunidades y que no tienen ningún conflicto con otra solicitud pudieran también ser considerados en un orden de prioridad. Estas solicitudes personifican el interés público y uno de los objetivos del programa de nuevos GTLDs, que es el de aumentar la diversidad geográfica, la diversidad y la presencia de distintas comunidades en Internet. Algunas de esas solicitudes tienen además el apoyo de los respectivos gobiernos ha sido muy, muy trabajoso para ellas reunir la documentación, preparar las solicitudes, y tienen, digamos, a sus financiadores, sus inversores, poniendo dinero a la espera de que este proceso de GTLDs termine pronto. Creo que no hace daño a nadie el que puedan ir en uno de los primeros lugares, y además se cumple uno de los objetivos del proceso de nuevos GTLDs si se les da cierta prioridad. Muchas gracias.
Gracias por esos comentarios. Habla Kurt. Ciertamente entendemos el elemento burocrático de la propuesta y el hecho de tener que viajar, y el hecho de que haya un cargo, o el hecho de que haya que nombrar a un representante. Por eso ha habido tanto equilibrio en las diferentes soluciones posibles. Y no se trata simplemente de poner en la balanza los distintos aspectos, sino que pensamos que la solución planteada traía la mayor cantidad de beneficios y pocos aspectos negativos. Por eso lo que queremos es reducir esos aspectos negativos mencionando un representante sin ningún costo. Ciertamente entendemos su punto. Y en cuanto a los TLDs comunitarios y los nombres, los TLDs geográficos, la Junta y EICAN han hecho esta propuesta para que los IDNs que vayan primero marquen una línea específica para saber cuál es la mayor posibilidad de tener mejores beneficios para Internet. Gracias. Hola, la presidenta. Gracias por esta presentación tan útil. Creo que quiero agradecer también a Karen por estar aquí. Pido disculpas para aquellos que pidieron la palabra después de que se cerró el orden de oradores, pero nuestros invitados tienen que ir a otra reunión. Les agradecemos nuevamente. Para el GAC, vamos a hacer un breve receso y nos vamos a reunir nuevamente a las 3 para continuar con nuestra agenda. Muchas gracias. Vamos a reunirnos a las 4.